Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos.
Muy bien, estamos en la cita agroindustrial y tenemos el gusto de presentar a Jesús Beto Pérez. Él está en Francisco Madero, es el responsable de Lácteos La Esbeba y produce en Francisco Madero lácteos, quesos, manteca, leche. Y vamos a preguntarle un poco qué es lo que sucede en esa fábrica, en esa pyme, que tengo información de que es muy pujante. Bienvenido Jesús a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Saludos a toda la audiencia. Bien, trabajando.
Bueno, Jesús, vamos a empezar por el principio. Sí, trabajando como siempre, y me consta que trabaja un montón. Pero arranquemos por el principio. ¿Quién fundó esa pyme láctea en la cual trabaja hoy?
Bueno, arrancan en 1990, prácticamente en plena inundación, porque fue... Mi padre empieza a levantar la fábrica en el 84, sí. Dos años antes de que caiga la gran inundación en el partido de Pebojó, que fue el año 86, cuando se tapa todo de agua. Sí. Pero empezaron dos años antes, inclusive mi papá había montado un tambito. Anterior a eso, mi padre era copiador de masa, siendo su abuelo quesero, pero bueno, no le daba para armar una fábrica, así que juntaban masa, lo que se le llamaba antiguamente la masa de tambo. Sí. Eso hacían mi papá y mi mamá. Mi papá igual siempre algún queso terminaba fabricando siempre, porque venía de familia de queseros, él era quesero, es quesero, gracias a Dios está con nosotros hoy todavía. Ah. Bueno,
Perdón, Jesús, para la gente que no conoce nada del rubro, ¿qué quiere decir que era copiador de masa? Explíquele a la gente qué quiere decir que juntaban masa.
Juntaba la famosa masa de tambo. Mi padre fue uno de los primeros acopiadores de masa que hubo en provincia de Buenos Aires. Sí. Juntaba la masa de tambo, que los tamberos era algo muy normal, antes que había tambitos de 50, 100 litros por todos lados que ordeñaban a mano. Sí. Era una economía regional que en un momento, en plena inundación, fue un auge porque los camiones no podían sacar la leche. Claro. Entonces Pehuajó se transformó en una de las cunas de la masa de tambo, que en esa época no se veía como algo clandestino porque era una manera de poder paliar la situación. Claro. Después vino ya en el 90, vinieron los grandes quilombos que quisieron terminar con todo eso.
Claro. Pero espere, para que no se echara a perder la leche porque no podía salir del tambo porque los caminos no lo permitían.
Claro, ¿qué hacían? Estaban haciendo la masa.
¿Y cómo se hacía esa masa? ¿Cómo se agarraba la leche cruda y qué pasaba?
Empezaron coagulándola. Al principio yo alcancé a verlo, yo tengo 48 años, y yo alcancé a ver coagular la leche con vinagre, como en algún momento se hacía la ricota, coagular la leche con vinagre. Después, bueno, obvio que se coagulaba con cuajos bovinos. La coagulaban, la levantaban a 35 grados y hacían una pasta similar a un cremoso un poquito más cocida.
Claro.
Después de eso, bueno, se lo dejaba acidificar un par de días y iba a parar a una máquina donde le daban temperatura y ahí sí se fundía y se hacía la mozzarella. Hoy las mozzarellas que hay tienen muchísimo más calidad, obvio, por supuesto. Claro. Hoy estamos nada que ver a lo que se fabricaba en esa época, ¿no?
Claro. Y hoy no se hace más, ¿no? Así este queso o esta
la masa
previa a la mozzarella.
Hay algo todavía en el mercado, vuelvo a repetir, mucho más higiénico y mucho más, porque ya hoy, no sé, yo no creo que ande dando vuelta un pelo, una mosca, porque en esas épocas pasaba, claro. Porque es muy normal que la ubre de la vaca desprende pelo, se ordeñaba a mano, claro. Nadie se lavaba las manos, y esto hace 30 años, yo tenía 30, 35, 38, tenía 10, 11 años, ningún tambero se lavaba las manos cuando estaba ordeñando de pasar de una vaca a la otra, era algo bastante antihigiénico, nada que ver a lo que es hoy.
Claro, más rústico.
No, muy, muy lejano a lo que es hoy.
Bien. ¿Y hoy ustedes qué hacen? ¿Se dedican más que nada a algún producto? O bueno, cuéntenos un poquito cómo es el trabajo de hoy.
Sí, nosotros fabricamos quesos de pasta dura, Hacemos sardo, esbrín, romanito, reggiano, provolone. Hacemos algunos quesos de semidura, pasta semidura, como el queso barra, el tibo que le llaman algunos. Después nos hacemos la masa para la mozzarella nuestra y hacemos pasta aislada. Y tenemos algún cliente que le vendemos masa para mozzarella también.
Y básicamente la producción de ustedes, Jesús, es para consumo de mercado interno, ¿o también exportan algo?
Hoy por hoy nosotros hacemos la producción que tenemos y netamente mercado interno. Uh-huh. Estamos armando una fábrica que, bueno, todavía no producimos manteca. Estamos armando una planta paralela, es otra fábrica, no está dentro, está dentro del mismo predio, pero no es parte de Lácteos Les Beba, sino que es Lácteos Suplé. Uh-huh. Esa es una fábrica para producir mantecas, y en algún momento por ahí pensamos en sacar la manteca afuera. Sí, la vamos a habilitar por Senasa. Ahí sí hay idea de hacer algo para mercado externo.
Yo tengo la información, Jesús, de que usted compró una máquina en Alemania que es para esa fábrica, me parece, ¿no?
Sí.
¿Nos quiere contar al respecto?
Sí, no hay ningún problema, sí. Sí, compramos dos equipos. Uno es marca Simón Frere, es la mantequera continua, la máquina que hace todo lo que es el batido de la crema para transformarla en manteca. Compramos una máquina muy moderna que da para lo que es exportación, da para hacer mantecas de distintos targets de calidad, ya sea mantecas light, livianas, dietéticas, no, porque no existe, más que yo sepa, no hay.
Dejaría de ser manteca, claro, si fuera light.
Claro. Sí, liviana, sí light, por ahí, claro. Pero dietético no. Y compramos una máquina, una Westfalia también, para la línea de manteca. Después los demás equipos son todos nacionales, son equipos de acá, de uh-huh, argentinos, que son los que hacen el packaging de 100 gramos, de 200, el pilón de 5 kilos, uh-huh, la caja de 25.
Claro, qué bárbaro. ¿Y cuál es la relación de cuántos litros de leche por un kilo de manteca? Pregunto desde la ignorancia total,
no,
¿eh?
No, está, es buena pregunta. A ver, mira, depende de qué tipo de animal hablemos, y de leche, de qué animal, de qué calidad de animal hablemos. Uh-huh. Nosotros tenemos mucha leche de vacas de altos sólidos.
Sí.
No hay muchas fábricas por ahí que compren tanta cantidad de leche de vaca de altos sólidos como nosotros. Uh-huh. Tenemos un promedio hoy en el recibo. No tengo los papeles al lado mío, pero creo que si no cambió el promedio esta semana, estamos en 8.30, 8.40 de sólidos útiles.
Explicámosle a la audiencia, a Jesús, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la leche trae más grasa, más proteína graso dentro de su composición.
Claro. Más calidad, ¿no?
Es distinta la leche, es otro tipo de leche. La leche de vacas de alto sólido, o de la vaca kiwi, o de la jersey, o del pardo suizo, uh-huh, o de la sueca roja, uh-huh, es una leche de mayor cantidad de sólidos, por ende tiene mayor cantidad de carotenos, es una leche más amarilla. Uh-huh. Hoy yo considero que tiene mayor sanidad. A nosotros nos demuestra ser más sana, que es menos, tal vez es menos delicado el animal, para los distintos tipos de manejo que tiene.
Sí.
Es más rústico, entonces eso produce más sanidad, es como todo.
Claro.
Todos sabemos que cuando un animal uno lo cruza, normalmente se pone más resistente, más,
claro,
fuerte.
Vigor y vida. Sí, sí. Así que esta leche que tiene más grasa, digamos, ustedes trabajan principalmente con esa leche para producir los quesos y la manteca y todo esto que me está contando.
Sí, inclusive los quesos nosotros no usamos colorantes y salen amarillos. Te ayuda en un montón de cosas, te ayuda inclusive cuando uno va a fondo con todo esto, a nosotros nos ayuda. Nosotros vamos a hacer el queso Tibo, que siempre es medio, no sé si el queso barra lo ubican,
sí,
que no hay un queso barra que cuando uno lo fetee sea blanco un papel como la mozzarella.
Sí.
Es más, vale, medio cremita, medio amarillito. Bueno, muchas fábricas para lograr eso usan colorantes vegetales. Nosotros logramos eso sin colorantes, es natural. pero porque la leche que usamos tiene carotenos naturales, tiene los carotenos elevados y es más amarilla. En algún queso perjudica, como ser en el cremoso, perjudica un poco porque el cremoso es blanco, nosotros no fabricamos cremoso, pero en algunos productos beneficia.
Jesús, ¿y cuánta gente trabaja con usted en la fábrica hoy? Porque esto es una empresa familiar, ¿verdad?
Sí, sí, es una empresa familiar, pero de a poco cada vez somos más. Hoy en total son 28 que están dentro de la fábrica.
28 personas, qué bárbaro.
Y tienen el tambo ahí, ¿no? O sea, ¿está todo cerca o dónde queda el tambo?
No, nosotros no tenemos tambo propio. Nosotros le compramos la leche a 45 productores hoy. Y algunos productores, hay productores grandes y productores chicos, es como todo.
Claro.
Traemos leche de la zona de Sierra, de la zona de Torquín, viene todos los días un equipo de leche, de la zona de Puán, de la zona de Corazi, de Corazi, 30 de agosto, Tres Lomas, y tenemos la zona nuestra acá de Pehuajó.
¿Y las leches esas que vienen de distintos lugares después se pueden mezclar o cada leche que vienen de distinto lugar sirve para productos distintos?
Nosotros, sirven para productos distintos. Tenemos, clasificamos en el recibo, sí clasificamos las leches. Normalmente ya casi que venimos clasificados del campo. Claro. Al ser una pyme, por ahí a lo mejor utilizamos un poco los camiones y ya le derivamos cierta cantidad de tambos a cada camión, que tenemos seguridad de que esos tambos, no solo que, obvio que le compramos a tambos libres y tambos sanos, pero no se compra leche con problemas, no queremos.
Claro.
No nosotros. Entonces medio que viene ya clasificado del campo, igualmente se le hace una batería de análisis antes de descargar, y si hay algún problema de recuentos elevados y esa leche va a ir para queso Tigo, por ahí a lo mejor la terminamos clasificando y la mandamos como leche C para fabricar un duro o una masa que no va a tener tanto problema en el lapso de maduración.
Claro.
A veces por ahí estamos los días de lluvia, esos días hace que la leche no venga tan limpia, tan higiénica como los días normales o un día como hoy, como ser que sabemos que los tambos mejoran inclusive hasta en los recuentos, ya sea porque la ure la vaca nos ensució, por montones de cuestiones, ¿no?
Ahora, Jesús, usted dijo recién que tenía 40 y pico de años. ¿Cuándo empezó a trabajar usted en la fábrica de queso? ¿Cómo fue su involucramiento en la empresa familiar?
Muy chico. Yo en el 86, yo me largaba en plena inundación, ya estábamos trabajando, no estaba habilitada la habilitación, vino en el año 90, por cuestiones, bueno, nada, cuestiones de la vida, no le daban de alta a la fábrica. Ajá. Pero teníamos habilitación municipal, entonces trabajábamos en el partido y juntábamos la leche. En el año 86, en plena inundación, yo tenía 11 para 12 años y ya manejaba el camión, ya juntaba la leche, así que
una vida.
Me largaba del camión y mi mamá me esperaba con una toalla y me envolvía y me secaba porque venía todo mojado.
Qué bárbaro.
Así que un poco jugaba y un poco trabajaba.
Está muy bien.
Sí.
¿Y cuál sería? Porque un poco también el objetivo de la nota nuestra, Jesús, era mostrar que en la Argentina, que todo el mundo siempre dice que es un país muy difícil para hacer negocios, muy difícil para progresar, que hay gente que lo logra, ¿no? ¿Cuál diría que es como su principal atributo? ¿O por qué usted cree que a usted le fue bien cuando mucha gente dice que en este país no se puede progresar?
Mira, yo considero de que Argentina sigue siendo un mega país de oportunidades. Acá quien tenga ganas de trabajar y de hacer las cosas bien, cualquiera puede llegar a hacer cosas inimaginables. Lo que pasa que bueno, el tema es un montón de cosas atrás que hoy por hoy, bueno, nada, hay un deterioro terrible. Pero yo considero de que Argentina, no, al contrario, uno viajando, he tenido la suerte de andar de andar bastante afuera estos últimos 10 años y cuando vuelvo digo, no entiendo por qué nos vamos, no entiendo por qué hay gente que se va. Uh-huh. Inclusive he hablado con familiares, con personas que se van y decir la verdad que no los entiendo, pero bueno. Claro. Después, bueno, nada, tuve gente al lado mío, personas que hay la persona que a mí me llevó a ser lo que soy hoy es mi madre.
Mm. Su madre
la perdí hace muy poquitito.
Su madre, ¿cómo se llamaba Jesús, sí, su madre?
Angélica Noemí. A mi mamá la perdí hace apenas, no hace 30 días. La perdí muy de repente, no, la verdad no, ni nos esperábamos una cosa de esa, así que nada, la que me llevó a ser lo que soy hoy es mi mamá, porque fue mi socia desde los 17 años hasta hoy.
Desde que te esperaba con la manta, en realidad.
Con la toalla. Sí. sí, porque a los 17 años mi papá decidió, yo tenía 17, fue en el año 94. Mi papá agarró y dice, nada, quería alquilarlo, venderla a la fabriquita que habían habilitado los dos. Y mi mamá me dijo que no y me dijo, si vos me ayudás, yo te acompaño y salimos juntos los dos.
Ah, qué bárbaro. ¿Y su padre pudo ver lo que creció después?
Sí, mi papá vive hoy todavía en la actualidad. Claro. Sí, tiene 84 años mi padre.
Uh-huh. Qué buena socia se consiguió Jesús entonces para,
la verdad que sí,
para seguir adelante.
Sí. Sin duda.
Qué bárbaro. Bueno, Jesús, la verdad que ha sido muy interesante conversar con usted. Vamos a invitar a todos a que, bueno, si en algún momento pasan por el partido de Pehuajó, por Francisco Madero, que no dejen de comprar. ¿Dónde se puede conseguir sus lácteos?
Y nosotros vamos mayormente a Capital Federal, estamos en la costa atlántica también.
Sí, en Olavarría también.
A la barría se manda algo, sí. Y vamos al norte también, para el lado de Salta, en la zona de Salta, en Salta también estamos.
¿Y cómo hacen para organizar, Jesús, la parte logística? Porque la refrigeración de los lácteos no es un tema menor a la hora de distribuir productos.
No, es complejo. Nosotros hasta hace muy poco tiempo teníamos equipo, teníamos todo el transporte propio. Sí. Pero bueno, hubo una serie de causas que hicieron que que la fábrica venía creciendo más de lo que uno pensaba. Sí. Y te empezás a dar cuenta que la realidad que hay cosas que no se justifica usar el tiempo de uno para algo como el transporte.
Se puede tercerizar,
que es
claro.
Aparte que es muy delicado y cuando fallás ahí empezás a tener un montón de problemas y hay gente que es muy eficiente haciéndolo.
Claro.
Entonces hay que empezar a no solo a delegar, sino a buscar ese tipo de gente para que esté al lado de uno.
Claro.
Se tercerizó todo el transporte de leche completo. Uh-huh. Y se tercerizó todo el transporte de frío. Tenemos un par de camiones de leche para auxilios que todavía están dando vuelta en la fábrica, pero está todo tercerizado.
Claro, qué bárbaro. Qué bárbaro esas decisiones estratégicas, ¿no? Que eso uno tiene que tomar porque, como dice usted, parece que el crecimiento lo empuja orgánicamente y hay que gestionar, ¿no?
No, sí, hay que dedicarle tiempo a la fábrica para poder sostener todo. Y entonces tenés que empezar a priorizar, decir, bueno, a ver, el transporte realmente es necesario que sea propio.
Claro.
Y cuando llegas a la evaluación de que no, hay gente que es mucho más eficiente que uno porque se dedica netamente a eso.
Claro.
Y te da el tiempo para inclusive poder crecer hasta más o poder exportar o poder ir un poco más allá.
Claro, perfecto. Bueno, la verdad, Jesús, nos quedamos conversando porque nos parece súper interesante todo lo que hacen y bueno, quedamos en contacto para futuras conversaciones.
Ningún problema, me encanta, no hay problema, cuando quieran.
Bueno, muchísimas gracias por esta nota en Citas de Radio Jesús.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Que
tengan
buenas tardes.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, esta fue una pequeña visita al mundo industrial de los lácteos, que es un mundo apasionante en sí mismo.
Citas, conversaciones para crecer.